Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, muy bien. Saludos a todos los que sintonizan la tertulia de las noticias como son. Aquí estamos para llevarles a ustedes lo que tiene que ver con Cuba.
Sí,
y ahí lo dejo yo.
Que desafortunadamente casi
siempre No agregue.
Porque imagínese usted. Siempre lo negativo, pero es lo único que está saliendo de verdad.
Como dice un amigo, es la campana día a día.
Sí, señor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a través de redes sociales, sobre todo en nuestra página de Facebook y también en YouTube. Y ese agradecimiento doble, triple y cuádruple a aquellos que sintonizan Radio Martí a pesar de la interferencia con sus pequeños radios ahí escuchando el programa. Sabemos que son bastante. Así que saludos de verdad de todo corazón para ustedes. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el presidente Joe Biden y el secretario de Estado Anthony Blinken ratifican sus políticas hacia Cuba.
Sí, señor. La política, sobre todo la que tiene que ver con la lista de países que apoyan el terrorismo, que esa ha sido la cantaleta del gobierno cubano después que en la administración de Trump se volvió a poner a Cuba en esta lista. Por cierto, que cuando único estuvo fuera de la lista fue en el periodo del presidente Barack Obama. Siempre había estado en la lista de países que apoyan el terrorismo y después Trump la volvió a poner después de Obama.
Bueno, sin nada que celebrar, con las familias menguadas por la desbandada al exilio en busca de oportunidades de mejoramiento económico, libre despliegue de sus capacidades. El título de esta crónica: venta de módulos de fin de año de nuestra periodista invitada hoy acá.
Sí, señor, Miriam Leiva. Y es un artículo, yo quiero incluso comentar con ella cuando ya llegue el momento, porque es cierto lo que Miriam dice, y es que muchas veces el tema de la alimentación, de los alimentos, se convierte en un tema que avasalla al pueblo cubano. Y es sumamente interesante el artículo que lo vamos a desmenuzar en solamente unos minutos.
Miguel Díaz-Canel se ha reunido con las MIPIMES estatales y se lleva una lluvia de quejas.
¿Y eso qué son las estatales? Nada, que siguen insistiendo a la cuestión estatal, en las MIPIMES, la empresa estatal socialista. No funciona. Cuba ha funcionado porque se ha encontrado gobiernos que lo han subvencionado. Estuvieron los soviéticos, después estuvo Venezuela, ahora le echa garras a Rusia y a China a ver de qué manera, pero no funciona la cuestión esta estatal. Pero bueno, son las noticias que tenemos y vamos a tratar con Miriam Leiva. Ya la adelantaba, la presentaba anteriormente. Miriam Leiva, periodista independiente, escribe, tiene su columna de opinión en Cubanet. Además de eso, una de las tertulianas de las noticias como son, y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia, tertulia, tertulia.
Cuando suena ese chachachá, me ubica y me recuerda que llegamos al fin de semana.
Y que está con nosotros Miriam desde La Habana. ¿Qué tal, Miriam?
¿Cómo estás?
Bien, aquí ahora escampó porque la lluvia ha sido tremenda y dicen que viene otra vez otra andanada.
Y que va a seguir lloviendo.
Sí, un fin de semana pasado por agua.
Sí, señor.
Bueno, el Departamento de Estado, en la persona de su vocero, Matthew Miller, ha reiterado que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado Anthony Blinken apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba. Miller abordó el tema cubano brevemente en una conferencia de prensa en Washington cuando un periodista le preguntó por qué no ha comenzado una revisión de la decisión de la administración Trump al final de su mandato de incluir a Cuba en la lista negra de estados que patrocinan el terrorismo. Miller explicó que para retirar a un país de la lista se deben cumplir criterios y leyes específicos. Cualquier revisión de la inclusión de Cuba en la lista, si llegase a ocurrir, estaría basada en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. El pasado 30 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos confirmó que Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria seguían en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022. El Departamento de Estado explicó en la presentación del documento que para designar a un país como patrocinador del terrorismo, el secretario de Estado debe determinar que el gobierno de dicho país ha brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional.
Bueno, yo les decía la fecha, se los voy a recordar y ya le paso a Miriam Leiva. En el año 1982, el gobierno cubano fue puesto en esta lista de países que apoyan el terrorismo. Y fue sacado de la lista en el 2015, desde 1982 hasta el 2015, por una decisión de la administración del presidente Barack Obama. Una vez que termina Barack Obama, llega a la Casa Blanca el presidente Donald Trump, vuelven a poner a Cuba en el 2021, vuelven a poner a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo hasta la fecha, hasta la actualidad.
Creo oportuno leer este párrafo. Dice, una vez que un país es designado, sigue siendo un Estado patrocinador del terrorismo hasta que se rescinda la designación de conformidad con criterios legales que exigen que el presidente certifique que, uno, un país designado no ha prestado ningún apoyo a actos de terrorismo internacional durante los 6 meses anteriores y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Dos, se ha producido un cambio fundamental en el liderazgo y políticas del país designado. El país no apoya actos de terrorismo internacional y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. ¿Dónde cabe Cuba cuando lo sacó el expresidente Obama?
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí lo extraño está en que el presidente Obama sacó a Cuba de esta lista. Uh-huh. Así que, porque desde el 82 al 2015 estuvo. Y ahora, bueno, otra vez en el 2021.
Miriam, contigo vamos a La Habana.
Sí, es increíble, ¿no? Que estemos desde el año 1982 en esta lista y sencillamente lo más increíble es que el gobierno cubano no aprovechó los 3 años más o menos que le dio Barack Obama para que hubiera una mayor utilización de las posibilidades de establecer acuerdos con Estados Unidos o ampliar la posición, digamos, colaboradora del gobierno con el mundo en general. Y sencillamente lo más increíble todavía es que el gobierno cubano siga culpando de todos los problemas económicos y de desabastecimiento, etcétera, que hay en este país, siga culpando a Estados Unidos y a esta disposición. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Aquí el problema interno está en el cierre que tiene el gobierno cubano a todas las posibilidades de creatividad, de actividad, de propiedad que tiene el gobierno, que tiene el pueblo cubano, y sencillamente estamos atados de pie y mano.
Sí, hay algo, Miriam, donde comienza a hablar y yo quería hacer énfasis en eso, por eso creo que he repetido 3 veces las fechas. El gobierno cubano reacciona como si la introducción o el estar dentro de la lista de países que apoyan el terrorismo es algo nuevo. O sea, como si ellos están bregando por primera vez con esta situación y que prácticamente todo lo que está pasando en Cuba es porque financieramente se les persigue, porque Cuba está en la lista de países que apoyan el terrorismo. Bueno, pero recuerden que lo extraño, lo atípico fue que Cuba salió unos poquitos años de esta lista. Cuba siempre estuvo en esta lista desde 1982, lo que significa que ya el gobierno cubano tenía que haber aprendido cómo lidiar con esta lista y saber cómo es que se le verifican las transacciones monetarias, financieras, etcétera, en el mundo entero. Es verdad que lleva una mayor fiscalización cuando un país está metido en esta lista. Pero lo que decía Miriam también es verdad. Ya no se puede hablar de la ETA porque no existe. Ya no se puede hablar de la FARC. Pero también hay que hablar de las posiciones del gobierno cubano cuando, por ejemplo, Hamas produce un ataque terrorista a Israel. ¿Cuál es la posición del gobierno cubano? Cuando Rusia hace un ataque imperialista a Ucrania para tratar de anexarse nuevamente a Ucrania en ese viejo afán imperialista de los rusos o de los soviéticos en ese entonces. ¿Cuál es la posición de Cuba ante esos conflictos internacionales? Entonces, pueden quejarse de que los mantienen en la lista de países que apoyan el terrorismo? ¿Pueden quejarse? Es una buena pregunta. Yo no creo que deban quejarse, simple y llanamente porque no han cambiado la posición.
En ese momento, el exsecretario de Estado, que era Mike Pompeo, jefe de la diplomacia, justificó la medida porque regresaba a la lista al acusar al gobierno de La Habana, y cito, de brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional, albergar fugitivos estadounidenses, a dirigentes de grupos al margen de la ley de Colombia, enfrentados a las autoridades de ese país.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, los alimentos son utilizados por el gobierno de continuidad para avasallar al pueblo, pero sin ellos el ser humano enferma y muere. El hambre aprieta a la mayoría de los cubanos, mientras los niños y los ancianos llevan la peor parte. Los tiempos en que se lograba obediencia otorgando derecho a comprar un refrigerador o obtener el pasaporte y el permiso de salida han expirado. La fuerte demanda social está en ciernes y el título de esta crónica, Venta de módulos de fin de año. Para eludir sus responsabilidades, los máximos ejecutivos han aportado a esta época los módulos y han comprometido a las autoridades locales con las comercializaciones de pequeñas cuotas de los productos agropecuarios, usualmente deficitarios y a elevados precios, de acuerdo con las disponibilidades autóctonas de carne de res, puerco, arroz, frijoles y otras producciones para las fiestas de fin de año. Está Miriam para que nos, nos hable un poco de este artículo.
A mí la verdad que estuve leyendo el artículo muy despacio, porque es verdad, el tema de la alimentación. ¿Usted se acuerda que Soren Triff, ese periodista que trabajó durante mucho tiempo en esta tertulia de Las Noticias Como Son, decía que el hambre en Cuba era por diseño, que el hambre en Cuba era por diseño y no realmente por los problemas que tenía el país? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Pero es cierto que el gobierno cubano juega con el hambre, juega con estas cosas para mantener control. Pero bueno, vamos a dejar que sea Miriam Leiva la que hable de su propio artículo. Adelante, Miriam.
Sí, el hambre en Cuba, los alimentos, es un elemento de chantaje, digamos, inhumano que tiene el gobierno cubano. Pero los tiempos van cambiando y la gente ya está asfixiada, digamos, o hambrienta, porque sencillamente no solo es que hay pocos alimentos, que hay menos posibilidades de acceso, que ya aquí hay niños y personas, inclusive bastante mayorcitas, que nunca han comido un bistec, no han sabido lo que es realmente disfrutar de la carne, incluso hasta de puerco y de otros tipos de carne, como una cuestión normal, y qué decir de otros alimentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos momentos, pues sencillamente, no solo es la falta de alimentos, sino los precios estrafalarios que hay producto de estas medidas disparatadas que ha tomado el gobierno en su famosa tarea de ordenamiento, que además no resuelve, y el mismo viceprimer ministro Gil dice que eso no tiene solución porque si bajan los precios, pues se incrementa la inflación. Caso que es verdad, porque es verdad que tiene que haber producción, pero tampoco han creado condiciones para que haya producción, porque de entrada han quitado todos los suministros de fertilizantes y otras cuestiones, e inclusive les han quitado hasta la electricidad para poder tener, digamos, riego en los campos o para poder producir. O sea, la situación en Cuba en estos momentos no es un problema de exageración, es un problema real que es dramática, yo diría. Y entonces, en medio de todo esto, llega el fin de año, cuando usualmente el gobierno pues daba pequeñas cuotas, pero bueno, eran algo más para ya que la gente pudiera hacer sus celebraciones con carne de puerco, más frijoles, en fin, arroz y otras cuestiones, y hacía ferias de grandes ventas de artículos, sobre todo de productos agropecuarios. Este año, eso, ¿qué han hecho ellos? O sea, poco a poco el gobierno ha ido trasladando como si fuera una cuestión de muy buena, ¿no? Ha ido trasladando la responsabilidad de todo hacia el gobierno, digamos, municipal, incluso local, de pueblos, de zonas donde lo que hay es un intendente, ¿Y qué es lo que esto ha traído? Bueno, ya lo hemos dicho otras veces, que el gobierno central, o sea, el gobierno real del país, pues se está quitando todas las culpas de lo que está sucediendo y toda su responsabilidad de surtir, y se lo está trasladando a abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso depende de lo que produzcan en cada lugar, y sabemos que las producciones están por el piso. En estos momentos, esas canastas que han hecho de venta de artículos que no son liberados, o sea, no son de la libreta, son supuestamente liberados, pero con precios altos, pues donde más, donde mejor está es en Cienfuegos, digamos, porque bueno, es la provincia que mejor producción y mejor situación tiene. Pero qué decir de las provincias, sobre todo orientales, que jamás se han recuperado un poco de toda esta crisis que ha habido del periodo especial anterior, y que cada día producen menos y tienen menos condiciones económicas. De todas maneras, aquí en La Habana, por ejemplo, como no van a vender, porque ya lo dijeron, no van a vender carne de puerco, que es lo usual en esta época, pues lo que están es diciendo que van a hacer las ferias determinados días, y es que son las mismas ferias de que a veces hacen una vez al mes en por municipio, que también depende de lo que tenga el municipio, pero hay una realidad: La Habana no produce. La Habana tiene nada más que algunas pequeñas cooperativas en los alrededores de productos de estos, o sea, que no son de gran peso, y que en estos momentos deben estar muy afectadas porque las lluvias han inundado esa zona de o sea, lo que es La Habana del Este, fundamentalmente. Y las provincias que surten La Habana, pues sencillamente están siendo inundadas también por estas lluvias, y es posible que tampoco se envíen muchos productos, además que tienen ellas mismas que de hacer sus ventas. La situación de la alimentación en Cuba es muy crítica, y eso está afectando mucho a los niños, que son realmente muy preocupante, y bueno, claro, al adulto mayor.
Pero fíjate, vamos a pasar a la próxima, pero yo estaba leyendo y estaba sacando una conclusión de este artículo de Miriam Leiva, por cierto, que está publicado en Cubanet, en la página Cubanet, para donde escribe Miriam. Y es la desigualdad, Miriam Leiva, la desigualdad que produce incluso dentro de la gran crisis, dentro de la miseria, hay desigualdad. Hay quien, como en el caso de Matanza, tú hablabas de Cienfuegos, que es quizás la mejor, la que más va a repartir el bocadito del pan con lechón, etcétera. En Matanzas incluso hay algunos municipios que estuvieron vendiendo 3 libras de carne de res. ¿Por qué? Porque hubo un ganadero que pudo suministrar esa carne de res para ese lugar. O sea, ahí en Matanzas hay un par de municipios que tienen esa ventaja. Esa gente está dentro de la miseria, están un poquitico mejor que otros de Pinar del Río, de Camagüey o de Oriente o de la misma Habana, que no pueden conseguir absolutamente nada. Es decir, esto también, esto de los módulos con los gobiernos territoriales, con los gobiernos locales, también crea una desigualdad terrible en la miseria dentro de Cuba, en la miseria alimenticia, me refiero, dentro de Cuba. ¿Sí?
Sí, perdona. No, lo que quería decir es que esas libras es por núcleo familiar.
Es verdad.
O sea, que es uno solo en su núcleo, pero que son 20, no toca ni a pedacito.
Sí, señor. Bueno, unos filetillos ahí para cada persona en la de carne de res.
Pero mira, además hay que agregarle algo, y es que a pesar de los pesares, le viene el alumbrón. El apagón.
Bueno, ahora viene eso, la fuerza.
Porque cuando usted logra ese pedacito de carne de puerco, si es que lo logra pagar a 500, 600 pesos, limpio o con hueso, dependiendo también, y el muslito de pollo, si usted no lo cocina, le mete un apagón de 6, 7 horas.
Sí, señor. Y ahora, y además, están esperando por un barco de pollo.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor. Díaz-Canel se ha reunido con las MIPIMES estatales y se ha llevado una lluvia de quejas. Los lamentos van desde el exceso de papeleo, la dificultad para conseguir divisas, el dinero con qué operar y la demora en los permisos. Eso, entre otras cuestiones también.
Sí, señor. Y estamos hablando que estas son las MIPIMES, las micros, pequeñas y medianas empresas estatales.
Del gobierno.
Eso es una modalidad nueva que inventaron también.
Son mixtas en realidad.
Exacto. Sí. Pero bueno, Miriam, tu comentario.
Bueno, es que estas MIPIMES estatales, la las inventaron porque se dieron cuenta de que habían algunas fábricas o algunos empresitas que tenía una empresa estatal grande que ellas sí eran eficientes, mientras que la gran empresa era ineficiente, tenía pérdidas, en fin. ¿Y qué pasaba? Que entonces, como no, la gran empresa no tenía, o sea, ganancias, pues también esa pequeña empresita pues ni tenía materias primas para poder reproducir lo que ellos estaban produciendo, ni tampoco recibían divisas o estímulo a los trabajadores, y además necesitaba, el gobierno necesitaba hacer una competencia con las MIPYMES bueno, privadas, que realmente que son eficientes, que progresan y que incluso el gobierno depende de ellas para importar y para muchas producciones. Entonces, por eso ellos crearon estas MIPYMES. Y ¿qué es lo que ocurre? Que incluso por lo que el pequeño reportaje que pusieron en la televisión, pues han decidido cosas que son elementales, o sea, que ellos puedan tener acceso a la divisa, o sea, porque ahora el cambio, y también el cambio, porque si usted tiene un dólar por 24 pesos, eso es una burla como lo que le tienen a estas empresas, y así otro tipo de sujeciones que hay, incluso hasta el papeleo, que tenían que rendir cuenta todos los meses, ahí la televisión dijeron que ahora eso lo pasaron a cada 3 meses, y bueno, esa es la situación que hay. Vamos a ver si estas MIPYMES realmente, que son pocas, no sean tantas, porque eso lo que demuestra no es que el gobierno no quiera, o sea, liberarlas, sino que sencillamente hay tantas empresas estatales con pérdidas o ineficientes que no tienen pequeños talleres o pequeñas producciones, o sea, lugares para producir que puedan liberar como
y además te escuchas opiniones destacando el panorama económico y financiero tan complejo y adverso que están viviendo ellos también.
Imagínese usted que Manuel Marrero, Salvador Mesa, junto con Díaz-Canel, estuvieron en esta reunión y allí se dijo y se llegó a la conclusión que las 168 MIPYMES estatales han quedado por debajo en números si se les compara con las privadas. O sea, las estatales todas por las privadas. Y eso que ahora el séptimo pleno del Partido Comunista de Cuba está tratando temas álgidos de la economía. Y Pedro Monreal, el economista cubano que ya no vive en Cuba, es catedrático de la Universidad de La Habana, le envió un mensaje a los del séptimo pleno del Comité Central y dijo: si el Comité Central del Partido Comunista se tomase en serio la reducción de la inflación, debería indicarle al gobierno al menos dos cosas. No es aceptable un déficit presupuestario mayor al 10% del Producto Interno Bruto en 2024 y deben abandonar los estimados fantasiosos de crecimiento económico. Porque cada vez que Alejandro Gil se para, dice que van a crecer y todo es un fantasma que en definitiva no crecen por ningún lugar. Así que ese es el mensaje.
Usted escucha, por ejemplo, delegados reconocer que las MIPYMES privadas son formidables, que el trabajo que están desarrollando, sobre todo, están limpiándole la cara al gobierno cubano.
Pero las ahogan.
No, le están limpiando la cara al gobierno cubano. Los precios que están vendiendo son exorbitantes, pero la gente que puede tiene que acudir a ellas. Pero hay un delegado que también dijo esto, y Miriam estaba seguro que observando, que hay que trabajar la cuestión ideológica y política de estas MIPYMES.
Imagínese usted, es que no levantan. Y ya para finalizar, José Luis, comentar, hay muchísimas quejas dentro de Cuba por los problemas de internet, los problemas de conectividad, teléfonos que tienen 5G o 4G se van o de 3G se van a 2G.
Diario 14 y medio está reportando, sí, hace ya unos cuantos días que esto comenzó, vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado día 10, pero si usted se traslada al interior del país, hay personas que le dicen esto comenzó mucho antes.
Sí, señor.
Y se está dando a conocer. Por ejemplo, Miriam Leiva lleva varios días sin telefonía fija.
Sin teléfono fijo y la internet de vez en cuando intermitente, de vez en cuando sí, de vez en cuando no. Así que bueno, Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer que hayas estado con nosotros.
Así terminamos la tertulia.